Euskadi, Gambara de cerca.
Oye, mira cómo viene sonando, oye, mira cómo viene jalando.
Son las 9 y 16 minutos. Ya saben nuestros oyentes en Gambara que cada 15 días nos reunimos para hablar de economía y en muchas ocasiones lo hacen mujeres economistas. Pero hoy están con nosotros dos hombres. Adrián Zelaya, director de CaixaCenter. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Manfred Nolte, profesor de la Business School. ¿Qué tal, Manfred?
Gabón,
¿cómo estás?
Buenas noches, estupendamente.
Buenas noches. Bueno, dos hombres que me parece además, bueno, pues también interesante que aportemos vuestro punto de vista sobre lo que ha sido este histórico día del 8 de marzo. Porque yo ya no quiero hablar de cifras, de manifestantes y de la repercusión social importantísima que ha tenido el día del 8 de marzo la pasada semana, sino que quería aportar una reflexión a lo que las mujeres podrían aportar a la economía si esta sociedad fuera igualitaria. Es decir, si hubiera realmente igualdad de condiciones, ¿qué pasaría con la economía? Porque hay un dato muy relevante que es un dato sin más. Hay muchos datos, pero este es uno. Hace poco se dio a conocer el porcentaje de mujeres directivas en las empresas y se dio por comunidades autónomas, en el caso del Estado español, de España. Y en el caso de la comunidad autónoma vasca, el dato era que solo 21 de cada 100 cargos directivos en Euskadi son mujeres. O sea, que es un dato bastante más bajo que la media y que en otras comunidades autónomas. Adrián, primera reflexión.
Bueno, sobre ese dato en concreto, yo creo que hay una información que es interesante, que nosotros hemos manejado en ocasiones. Es la misma empresa que ha hecho ese informe sobre comunidades autónomas, hace anualmente un informe mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí vemos hasta qué punto la diferencia entre en esa medición, en esa variable entre zonas dentro del mundo, nos da información interesante, ¿no? Porque hay cosas llamativas, ¿no? Por ejemplo, el resultado siempre deja en primer lugar, en cuanto a presencia de mujeres directivas en las empresas, a un país. Todos los años el mismo y con mucha diferencia, que es Rusia. Con un 45%, 46% de mujeres en puestos directivos.
Sorprendente, ¿no?
Sorprendente con la imagen que últimamente se tiene de Rusia, pero si vemos otros datos, uh-huh, nos explica un poco más, porque hay un primer bloque de países que se sitúan en primer lugar, que son fundamentalmente los países de la antigua Unión Soviética.
Ajá.
Porque luego hay un segundo bloque que están ya por encima del 30, digamos, que son países del este asiático. Hasta un 30% en China, por ejemplo, ¿no? Y luego hay países del 30 para abajo, los países europeos.
Uh-huh.
¿Eh? Y entre los países europeos, pues, por ejemplo, España está al nivel de los países nórdicos. Es decir, los estereotipos sobre las culturas más o menos machistas, más o menos feministas de unos países u otros se rompen totalmente en este tema. Uh-huh. Uno de los países con una presencia más baja en todo el mundo es Alemania, con un 15%, aunque Alemania tiene un problema cultural muy claro alrededor de este tema, ¿no? Manfred conocerá mejor, pero hay una cultura que ha hecho incompatible, no está bien visto, digamos, el que la mujer que tiene hijos trabaje. O sea, es decir, no está mal visto que la mujer trabaje, pero no está bien visto que se compatibilicen las dos cosas, ¿no? Ajá. Ese es un hecho histórico muy específico.
Eso pasa también de alguna forma en países nórdicos, ¿no?
Sí, en Alemania quizás es el sitio más donde esto es más drástico, ¿no?
Bien.
Pero bueno, vemos cómo por un lado, los factores culturales son importantísimos para entre unas zonas y otras, cómo tiene muy poco que ver la cultura feminista de las últimas generaciones con lo que realmente está pasando, y cómo sí tiene un efecto muy importante políticas concretas adoptadas en países concretos, como en el este de Europa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son pistas muy, muy, muy interesantes, ¿no?
Uh-huh. Manfred, ¿algo que aportar?
No, creo que estamos tocando un tema muy importante. Esas estadísticas que Adrián acaba de poner encima de la mesa son ciertas, yo las traía también. La verdad es que Rusia está a la cabeza del pelotón de la disparidad, yo diría de la discriminación, y sobre esta palabra quiero luego volver un poco, porque lo que hay que ver es si hay brecha salarial, si hay diferencia o hay discriminación. Para mí la clave de la interpretación de todo el problema es que haya discriminación, ¿eh? Discriminación no solo por género, sino por raza, por cultura, por edad. Las discriminaciones en el mundo de la empresa son de muy amplio. Pero efectivamente sorprende que con un 17, yo tengo dos estadísticas, una que da España con un 17,5 de desviación en brecha de género y otra del 22 entre el 17, pero vamos, se está codeando con todos los países centrales, y luego destacan junto a Rusia, Estonia, por ejemplo, que tiene la República Checa muy alta, y también Alemania. Es un tema que muchas veces nos llevamos la...
Sí, perdona, ahora estás hablando de diferencias salariales.
Bueno, en general, tanto de diferencias salariales como de representación en puestos, en puestos directivos, y en general en la gestión. Pero yo creo que el tema fundamental a debatir es, y entonces, pues efectivamente hay que ponerse la mano en el pecho y hay que ver qué medidas se pueden adoptar, es que si hay una discriminación, la discriminación siempre conduce a resultados desiguales y, por lo tanto, genera pérdidas de eficiencia. La discriminación, el que tapa, el que oculta, el que aparta a alguien que es eficiente, está generando diseconomías dentro de la economía. Entonces, la pregunta es, en las desigualdades que existen, o sea, estamos haciendo comparaciones entre iguales. Por ejemplo, uno de los elementos que hay en el mundo laboral es que las mujeres, y cada vez con mayor importancia, tienen un bagaje y un background cultural y de formación más alto que el de los hombres. Sin embargo, los hombres tienen, lógicamente, por las diferencias que se registran, mayor experiencia. Entonces, la comparación entre grupos de hombres y mujeres para cualquier índice que queramos ver en el género, siempre en el terreno económico, está comparando colectivos relativamente desiguales. Y, por lo tanto, la raíz tendría que situarse en ver si hay elementos de discriminación, para levantar esos elementos de discriminación y conseguir que el sistema económico sea más eficiente.
Lo que pasa es que hay muchas maneras de discriminar. Igual a veces no es una discriminación directa, no tú no, tú sí, sino que, bueno, pues ahí también entramos en las sutilezas, ¿no?
Bueno, efectivamente, hay distintos temas. Tenemos un problema con el término brecha salarial, que se ha utilizado de forma muy confusa. Está todo el mundo hablando de si existe, si no existe,
sí,
porque se está hablando de cosas distintas, ¿no? Efectivamente, cuando se habla de brecha salarial, se está hablando de un 20% aproximadamente de brecha salarial. Hay que clarificar que no se está hablando de diferencias para el mismo puesto.
Eso es
otra cosa,
eso,
¿no?
Es.
Entonces, puede haber casos de que a efectos del mismo puesto, tratamiento distinto, pues puede haber casos concretos de discriminación y tal. Pero cuando se habla de brecha salarial, se está hablando de que, en conjunto, no ya de temas de discriminación desde el punto de vista de la empresa. Se está hablando de que, como consecuencia de distintas razones, las mujeres en conjunto tienen otro tipo de puestos, que en conjunto tienen unas retribuciones inferiores en un 20% aproximadamente. Entonces, yo creo que aquí se está cometiendo un error de fondo, que es intentar trasladar la responsabilidad de esto a la empresa que toma decisiones concretas de selección, cuando lo lógico es que la empresa, evidentemente, tome decisiones en función de la capacidad de rendimiento de cada persona. El problema es más de fondo, como tú decías, ¿no? ¿Y dónde está el problema? ¿Por qué se produce esa diferencia? Pues se produce, sin duda alguna, todavía por el tema de las cargas familiares. Eso es, yo creo que es un tema clarísimo, ¿no? Y entonces, lo que hay que analizar es, primero, si se quiere, como horizonte, que lleguemos a un horizonte de estabilidad similar entre los dos sexos en este sentido, hay que ver qué se hace con las cargas familiares, ¿no? Y entonces aquí yo creo que es muy importante ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es, si nos retrotraemos a lo que ha pasado en las últimas décadas, es el error, en nuestra opinión, ¿no? El error estratégico que hemos cometido en Occidente de incrementar la mano de obra incorporando a la mujer al trabajo de forma masiva sin que, a cambio de esto, reduzcamos la jornada laboral o la semana laboral, que es lo que hubiera permitido, a través de una jornada, de una semana, digamos, de 30 horas o de 35 horas, pues ir progresivamente gestionando ese equilibrio entre cargas familiares y incorporación de la mujer al trabajo. Lo que hemos hecho ha sido un disparate, porque a las mujeres que han ido a trabajar les hemos dicho, mira, además de tus cargas familiares, 40 horas de trabajo. Y eso
la implicación de la mujer en el trabajo fuera de casa no ha ido acompañada de una implicación del hombre en el trabajo dentro de casa. Y al final ahí hay un desajuste muy importante, pues en el que casi siempre tiene la de perder la mujer.
Ojo, que últimamente lo que se está haciendo es intentar llevar ese tema a la responsabilidad de las familias, cuando en realidad es un tema de responsabilidad del sistema económico y de las empresas, de la semana laboral y de la jornada laboral.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y enseguida profundizamos también en el tema que os proponía sobre las consecuencias que tendría para la economía la propia igualdad, que ese me parece también un debate absolutamente apasionante. Pero antes nos tenemos que ir a Mendizorroza porque hay gol y además no es gol del Alavés. Ricardo Guerra, adelante.
Hola, ¿qué tal? No es gol del Alavés, es gol del Real Betis, además polémica, una jugada muy protestada porque ha recibido Loren un pase de Víctor Camarasa dentro del área. En un primer momento ha levantado el banderín el asistente señalando fuera de juego, pero acto seguido lo ha bajado y dice el Cerro Grande ha dado por buena la jugada y por tanto ha dado por bueno el gol que adelanta al conjunto verde y blanco de forma momentánea aquí en Mendizorroza. Eso ha sido en el minuto 23, ya estamos en el 27, jugada para la polémica. Hay oportunidad ahora para el Deportivo Alavés, se va a ir al limbo, va a despejar el peligro el Betis. 27 de juego aquí en Mendy. Primera parte, Alavés 0, Betis 1.
Y partido movidito. Gracias, Ricardo. Volvemos contigo si hay novedad. Bueno, pues lo que decíamos, ¿qué consecuencias tendría para la economía una situación de igualdad? Porque se suele hablar, ¿no?, de que sería bueno para la economía. Eso lo hemos oído muchísimas veces. Habría un crecimiento económico espectacular. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Hay que tener cuidado con a qué le estamos llamando crecimiento económico espectacular, porque de eso se ha hablado mucho precisamente con la incorporación de la mujer al trabajo. Y ahora nos estamos dando cuenta no de que el hecho en sí mismo fuese cuestionable, sino de que así el cómo lo hemos hecho ha sido una auténtica trampa para todos, ¿no? Por lo que comentaba antes. Es decir, en lugar de sustituir carga de trabajo global a medida que las mujeres incorporan al trabajo, incrementando en un 30%, la población activa, en lugar de eso hemos añadido. Entonces, eso ha sido un auténtico chollo para las empresas. Un incremento de la población inactiva, eso baja sistemáticamente la población salarial, pero ha sido un desastre. Un desastre sobre todo para las mujeres trabajadoras y para la sociedad en conjunto. Estas mujeres han estado sometidas a una presión impresionante de las 40 horas de trabajo y además las cargas familiares, absolutamente injusta. Y como consecuencia, una de las consecuencias más claras ha sido el hundimiento de la tasa de natalidad. Diciendo, no, es que lo que hemos hecho es, de alguna forma, comernos el futuro y destrozar la vida de millones de mujeres a cambio de no, simplemente por no haber cuestionado en ese proceso algo tan simple como y tan matemático como hubiera sido la jornada laboral, ¿no? Yo creo que todavía estamos a tiempo de hacerlo, de hacer esa reflexión de conjunto y decir, bueno, si queremos hacerlo esto bien, pues seguramente tenemos que retomar ese debate que abandonamos por otras razones de las 35 horas, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, que curiosamente, y yo esto no lo sabía, pero en los años 70 una de las primeras reivindicaciones del movimiento feminista en Suecia fue la semana de 30 horas. Y precisamente por este tema, estaban viendo, bueno, la mujer se está incorporando al trabajo, pues como consecuencia de esto ya las empresas no necesitan que todo el mundo siga trabajando 40 horas, pues vamos a poner para todos 30 horas. Y claro, de ahí hubiera venido una conciliación casi automática, ¿no? No, no lo hicimos. Pero claro, eso supone enfrentarse evidentemente a las empresas, claro.
Manfred.
Sí, pues, es difícil, entiendo la dirección de del discurso de Adrián, pero es muy difícil ajustar horarios, que es una forma de mejorar implícitamente la remuneración implícita del trabajo, cuando estamos con unas tasas todavía del 17%, me aplico al caso español, en el caso de Euskadi, del 10, del 11%. El único recorrido que tiene en este momento el mercado del trabajo es, primero, absorber al máximo posible el gran acervo que hay de parados, que se pongan a trabajar, y una vez que estén incorporados al mercado de trabajo, se podrán hablar de temas, como ya hemos comentado en ocasiones anteriores y en esta misma radio, de aumento de salarios y de mejora de las condiciones entre las cuales efectivamente estaría la jornada laboral.
Pero no es al revés. Es precisamente el que haya un colchón de parados lo que sería el momento ideal para una reducción de jornada, ¿no? Como hicieron en Alemania, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, pero eso en Alemania lo que hicieron es no vamos a trabajar jueves ni viernes y vamos a repartir el salario para que no haya parados, pero no es eso lo que estamos diciendo aquí.
Bueno.
¿Es rebajar los salarios un 50% a todo el mundo, un 30%? No creo que eso lo firmara mucha gente, por lo menos en España no se ha firmado. Pero bueno, ese era un tema tangencial, sin embargo me quería apoyar, tangencial para lo que yo quería decir ahora, no es que sea tangencial en absoluto, pero efectivamente cuando Sonia propone esa palabra igualdad, a mí esa palabra igualdad me parece extraordinariamente difícil de asumir sin matices. Yo no creo que pueda haber una igualdad entre el hombre y la mujer, porque tiene que haber una igualdad en el reconocimiento de los derechos, de las obligaciones, tiene que haber una igualdad en el acceso a los puestos de trabajo, etcétera. Pero tiene que haber una diferenciación de las funciones. Los hombres, por ejemplo, lamentablemente no pueden dar a luz. Y fíjate el ejemplo que has puesto tú aquí. En el año 2016 ha habido 312.898 nacimientos para 47 millones de empleados. En el año 39, con una población de 25 millones, ahora es 47, hubo 419.000, o sea que hay un montón, casi 20 millones menos de nacimientos, lo cual tiene unos efectos demográficos, por ejemplo, sobre el tema de las pensiones, que es gravísimo, y sobre otros aspectos de rejuvenecimiento de la sociedad. Bueno, ese tema simple, meramente demográfico, eso tiene que diferenciar. Si no diferenciamos eso, y es un elemento esencial que va a tener consecuencias económicas, si es absolutamente igual, vamos a llegar a una sociedad utópicamente, hablando de ciencia ficción, pues se llega en el extremo a una sociedad asexuada y a una sociedad utópica que yo no acierto a interpretar. De modo que decía Thierry de Chardin que la unión diferencia, es decir, vamos a ser uno, y toda la centrocomplejidad, la evolución es unir y diferenciar. Entonces vamos a unirnos, vamos a igualarlos en un conjunto de atributos básicos, pero tenemos que diferenciarnos. Yo no creo ni quiero que seamos idénticos funcionalmente.
Cuando hablo de igualdad, hablo de igualdad de derechos y de igualdad de acceso en el trabajo, si así se desea. Si no se desea, no. pero si se desea que sea así. A eso me refiero.
Efectivamente, sin forzar la realidad, porque como tú dices, bueno, es muy difícil de precisar exactamente, digamos, bueno, no sé, las tendencias naturales, a dónde llevan o no llevan a cada sexo y en qué medida influyen o no influyen en la actividad profesional. Hay mil teorías en una dirección y en otra, ¿no? Uh-huh. Pero por eso parece que lo más prudente es, como tú dices, en principio, establecer un marco que dé oportunidades, digamos, a cada persona o a cada pareja para organizarse libremente de forma compatible con las dos opciones, ¿no? Es decir, pero no crear un marco que, en principio, como el que tenemos ahora, que por un lado empujamos a la mujer al trabajo, pero compartiendo esa carga con una carga familiar que es incompatible con esas 40 horas, ¿no? Entonces, un marco teórico, como nosotros decíamos, mira, lo que ha supuesto la incorporación de la mujer al trabajo en incremento de población activa sería más o menos equivalente a pasar de 40 horas a 30 horas, si lo hubiéramos compensado en horas de dedicación. Eso hubiera sido seguramente suficiente para que la pareja que quiere, que lo ve lógico, hubiese compartido las cargas familiares a partir de esas 30 horas y hubiese sido compatible con un mantenimiento razonable de la tasa de natalidad. Uh-huh. Que dentro de ese marco, luego hay parejas que piensan que no, que tienen que dedicar el tiempo libre a distintas cosas y uno de ellos dedicar más a las cargas familiares y otro menos, pues bueno. Pero eso ya quedará dentro del nuevo libre juego de la decisión de ellos y ahí veremos efectivamente cómo se desenvuelven esas tendencias, digamos, naturales en unas parejas o en otras. Pero el establecimiento de ese marco yo creo que sería algo absolutamente razonable y ahora ya es cada vez más urgente si tenemos en cuenta pues esos millones de mujeres que están sometidas a una tensión absolutamente desproporcionada e injusta y esa tasa de natalidad que es absolutamente insostenible, ¿no?
Eso también. Y de eso hemos hablado muchas veces, como hemos hablado de las pensiones, que será otro de los temas de la semana. Bueno, pues el 8M deja mucha resaca y se hablará mucho de ello, porque hay que hablar de ello y hay que abordarlo. Pero también otro de los asuntos que tenemos aquí encima de la mesa y del que llevamos ya varios días escuchando bastantes ecos es el asunto de los aranceles. Aunque todavía no tenemos claro exactamente qué es lo que va a hacer Donald Trump. Hoy, precisamente, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, insistía en eso, ¿no? En que todavía no hemos visto ningún documento, que cada vez que habla Trump pues dice como cosas diferentes y no nos acabamos de aclarar. Vamos a saludar a Enrique Velasco, que es director de internacionalización de la Cámara de Comercio de Bilbao. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón.
No tenemos efectivamente las cosas claras, ¿no? Sobre todo sobre los productos sobre los que se van a establecer aranceles desde Estados Unidos, aunque la decisión parece que va a ser inminente.
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que, como bien has dicho, no tenemos las cosas en absoluto claras. Y además, como Trump, pues es una persona que lanza bastantes bravuconadas, algunas han sido ciertas, otras no tanto, la verdad es que uno no sabe a qué atenerse, ¿no? No sabemos a qué atenernos ni sobre qué productos pueden recaer estos aranceles, obviamente sí que ha dicho que acero y aluminio, y luego tampoco sabemos cuáles son, como también ha dado opciones de posibles negociaciones y una posible fórmula y que nos tratará con cariño, ha dicho que tratará a la Unión Europea con cariño a la hora de hablar de esta guerra comercial. Pues la verdad es que son todos incertidumbres, pero desde luego la bravuconada, una más, ya está lanzada, ¿no?
La preocupación, desde luego, sí que es importante, porque bueno, pues parece que la intención de establecer aranceles afectaría al acero y al aluminio y ahora se ha trasladado al sector de la automoción. Y ahí sí también sí que nos tocaría, afectaría, por ejemplo, a la fábrica de Mercedes en Vitoria, la fábrica más importante que tenemos en Euskadi.
Sí, desde luego, claro que afectaría. Sí, porque, yo creo que la Unión Europea, obviamente la Unión Europea como en global, pues exporta un porcentaje muy importante de sus coches a Estados Unidos y desde luego Mercedes es una de las empresas europeas con más importancia, con lo cual a la empresa a Mercedes de Álava sí que se vería también seriamente afectada. Sí, tampoco sabemos si va a ser a los coches o no, ¿no? A los automóviles, pero sí se vería afectada, sí. Uh-huh. Se vería afectada, desde luego, por los aranceles. Lo que pasa es que también se verían afectados, que es, sin ninguna duda, la industria y el consumo americano, propiamente dicho. O sea que, como comentábamos, pues la verdad es que son todos incertidumbres.
Ahora mismo, bueno, pues tampoco sabemos exactamente cómo va a repercutir, pero ¿podríamos entrar en una guerra de aranceles? En yo pongo tanto y respondemos con otro tanto.
Pues sí, hombre, a priori esa sería la medida que posiblemente adoptara la Unión Europea, siempre, desde luego, cumpliendo con las normas de la Organización Mundial de Mercado.
Pero no le quedaría otra, ¿no?
Pero claro, es que no quedaría otra, porque en una guerra comercial yo creo que no hay nunca un vencedor. O sea, yo creo que en cualquier guerra nadie gana. Es decir, hay alguien siempre que las dos partes pierden, ¿no? Y desde luego yo, la Unión Europea ya sí lo ha dicho, ¿eh? Tendrá que responder, pues no sé, poniendo aranceles. No sé si hoy por hoy se habla de las motos Harley Davidson, del Bourbon, de los Levis y luego productos agrícolas de los cuales Estados Unidos también es un gran exportador y nosotros unos grandes importadores. O sea que...
¿Y cuáles son los límites que establece la Organización Mundial del Comercio?
Bueno, pues un poco el criterio de la proporcionalidad, por decirlo así, y todo dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial, ¿no? Es decir, a priori tú no puedes establecer unos aranceles sobre unos productos que están liberalizados sobre el mercado, el libre comercio, ¿no? Pero, bueno, o sea, que los límites son esos. Si están ya los aranceles están consolidados, no se pueden imponer. Pero también es cierto que si se demostrara un daño, que no creo que eso sea así, porque la política, o sea, esta medida de Trump ha sido más por aquello de el America First, ¿no? Y por sus visiones proteccionistas y de, bueno, ya se ve cómo firmó la orden rodeado de los trabajadores del acero americanos, estadounidenses y tal y cual, ¿no? Pero luego la Unión Europea tendría que recurrir a las medidas que le permite la Organización Mundial de Comercio, que desde luego es también subir aranceles si Estados Unidos se lo sube.
Desconozco si Trump se piensa mucho los anuncios y las medidas que pone en marcha. Lo desconozco, la verdad. Pero en una situación de guerra de aranceles, ¿quién perdería más? ¿Perdería más Europa o perdería más Estados Unidos?
Yo creo que, como te comentaba antes, yo creo que en una guerra no hay perdedores y ganadores o vencedores. Yo creo que las dos partes perderíamos. Ahora bien, evaluar, porque para eso también, para evaluar cuál sería el resultado final, tendríamos que tener claros cuáles son los productos sobre los que se pone el arancel, tanto por parte de la Unión Europea como por la nuestra, ya. Y cuál es el montante de esos intercambios. O sea que, pero de por sí, en principio, yo creo que las dos partes perderían, seguro. Pero no te podría decir una más que otra.
Enrique Velasco, muy amable, muchísimas gracias. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Manfred, esto de la guerra de aranceles nos podría situar o podría ser el detonante de, no sé si de una nueva crisis, pero de una desestabilización que podría hacer temblar un poco los cimientos de la recuperación.
Evidentemente, lo primero que ya se ha puesto sobre la mesa repetidas veces, hay que esperar a ver lo que sucede porque nunca las malas noticias son al final tan malos, o por lo menos es lo que deseamos, que no sean tan malos como pueden augurar, ¿no? Y yo no creo que se vaya a desatar una guerra comercial salvaje que incluya a la automoción y que incluya a otros sectores tremendamente sensibles, ¿no? Es cierto que la Organización Mundial del Comercio no autoriza, más que en casos muy extraordinarios, a que haya aranceles unilaterales. La regla de la Organización Mundial de Comercio es que vamos a liberalizar y, por lo tanto, vamos a consensuar los escalones de la liberalización. Casualmente, el amigo Trump ha escogido uno de los resquicios que concede la Organización Mundial del Comercio, que es cuando una determinada partida arancelaria actúe contra la seguridad nacional, y así lo ha hecho constar. Es decir, ha hecho mención al artículo 160 y cuantos de la ley de no sé qué, y por lo tanto, como lo ha dicho también de una forma muy demagógica, un país que no tiene acero no es un país libre, y por lo tanto y tal. De modo que yo creo que el tema no será excesivo y que al final, si se aparta, como se ha apartado a Canadá y a México, son el 25% de las importaciones de esos materiales, si se deja de lado la Unión Europea como puede preverse o desearse que lo deje, al final el auténtico destinatario de la medida sigue siendo China, que es el país que en este momento ha sido más veces penalizado con aranceles unilaterales por las guerras que ha tenido durante los 10 últimos años de dumping y de precios baratos, y por lo tanto ahí se va a mantener la partida de MUS. Pero efectivamente, si el tema va adelante, podemos echar... No, el paralelismo no es muy correcto, pero en 1930, durante el mandato de Hoover, que efectivamente, pues haciendo un mimetismo del sector privado, pues del sector público también, voy a recortar y voy... Elevó los aranceles para protegerse, para ser más austero y poder reconstruirse, de aproximadamente 20.000 productos. Bueno, la reciprocidad, la reacción del resto de países hizo que del 30 al 33 el comercio mundial bajara de un índice 100 a un índice 30. O sea, en 3 años. O sea, una cosa uh-huh. espantosa y que efectivamente ahondó, no fue la raíz, pero fue una de las consecuencias del ahondamiento de la gran crisis del año 29.
Desde luego, insisto, no sabemos en dónde estamos y ante lo que estamos, pero, por ejemplo, la patronal europea del acero ya ha hablado de un efecto devastador en la industria europea. O sea, que estamos con palabras de momento bastante gruesas. Enseguida nos vamos a ir al partido, porque ha marcado el segundo gol el Betis, 0-2. Pero bueno, como estamos a punto del descanso, pues ya que nos lo cuente Ricardo entonces. Así que, Adrián, venga, vamos con tu comentario.
Sí, efectivamente. Como otras guerras, en las guerras comerciales se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Porque estamos hablando, bueno, ¿va a pasar esto? Bueno, va a pasar, ¿no? Si empieza, yo ataco, el otro responde, yo vuelvo a responder a la respuesta, etcétera. Y no se sabe al final cómo termina, ¿no? Bueno, yo quiero en este tema, aunque sea uno un poco extraño, romper una lanza en favor de Trump. ¿Por qué? Porque creo que en el fondo tiene razón. Otra cosa son las formas y el cómo y tal, ¿no? Pero está claro que en las últimas décadas una buena parte de la industria de Estados Unidos ha sufrido tremendamente como consecuencia de un proceso de globalización que ha sido excesivamente radical. Entonces, el comercio internacional es una cosa buena, el fomentar el comercio internacional es una cosa buena, pero ese concepto de que, bueno, pues si como consecuencia del comercio internacional un país se queda sin agricultura, otro se queda sin industria y tal, pues no pasa nada. No. Yo creo que se ha sido demasiado radical en este aspecto y en concreto Estados Unidos, la industria de Estados Unidos ha sufrido tremendamente, fundamentalmente a favor de China, que ha sido el primer beneficiario.
Claro, porque el libre comercio es la globalización que...
Sí, llevado al digamos, ha habido una ideología alrededor de esto, de que esto tiene que ir al máximo y tal. Bueno, y yo creo que eso ha sido, en general, ha sido perjudicial. Pero creo decir que tiene razón en el fondo de rectificar esa tendencia, de defender, en cierta medida, su industria, la recuperación de su capacidad productiva, porque Estados Unidos estaba convirtiendo en un país con un déficit permanente, cada vez mayor, un país consumista, en un país consumista de productos de otros países, ¿no? Entonces, bueno, es razonable que intente dar la vuelta a ese tema y ha sido seguramente uno de los motivos de su victoria. Por eso, efectivamente, los sindicatos le están apoyando en este tema, ¿no? Ahora, otra cosa es esto, cómo se lleva a la práctica, ¿no? Porque efectivamente es un tema muy delicado que habría que hacerlo con la máxima prudencia posible, haciendo el menor ruido posible, si es posible, pactando cualquier medida que se haga con el país afectado, etcétera, ¿no?
Todo entonces, lo que hace Trump. O sea, no hacer ruido, pactar, etcétera.
De lo que hace Trump, ¿no? Pero Trump efectivamente no es ningún tonto, entonces nunca se sabe detrás de esas... Ajá. De esos movimientos de imagen que hace,
¿qué hay
que es
al
lo
final?
Que realmente pretende, ¿no?
Bueno, pues lo veremos y creo que lo vamos a ver, espero que lo veamos pronto, porque también la inquietud del qué va a pasar tampoco es bueno, ¿no? Eso nos decís siempre los economistas, el no saber qué va a pasar, precisamente,
la incertidumbre
buena no es. Bueno, Adrián Zelaya, director de CaixaCenter Manfred Nolte, profesor de la Business School, gracias a los dos por habernos acompañado un lunes más.
Es que
ahora,
gracias a ti.